El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Un saludo a quienes nos acompañan a través de las distintas sintonías de las radios de la red de la diversidad. Esta es la nota destacada del día de su programa El hueco en el muro.
El hueco en el muro.
Estas actividades ya se vienen desarrollando desde el inicio del mes de abril. Y en anteriores contactos con Mauricio y Lourdes nos habían compartido una agenda. El día de ayer se ha empezado a desarrollar este encuentro en defensa del agua y la vida, donde se intenta llegar a una construcción participativa de la propuesta de la ley del agua. Este evento iniciado a las 8:30 de la mañana y ha concluido a las 4 de la tarde, donde posteriormente se ha dado paso a una feria de productores y productoras que también están haciendo parte de este encuentro. Ha habido música, ha habido ceremonia también, porque todas estas energías que se encuentran para conversar de este recurso tan vital y de que son de lo que son estas luchas también que se entretejen, se encuentran, pues necesitan recurrir a la ancestralidad, necesitan recurrir también o tener muy presentes estos actos rituales que nos hacen posibles la convivencia con nuestra madre tierra, con nuestra Pachapamita, ¿no? El día de hoy se está continuando con esta jornada de construcción participativa de la propuesta de la ley del agua. Están aquí presentes ahora en la macroregión Valles. Justo cuando llegamos acá ya estaban instaladas las mesas de trabajo, ya estaban comenzando las conversaciones, así es que en unos momentitos más adelante vamos a interrumpir un poco el trabajo de alguno de ellos y ellas para conversar sobre los puntos que están abordando en estas mismas mesas. A las 2 de la tarde se estima que se va a tener la lectura del pronunciamiento a los 25 años de la Guerra del Agua. Y a las 6:30 de la tarde se va a iniciar con la suscripción del acta de construcción para la ley del agua. Todo este evento se está llevando a cabo en el Centro Víctor Blajot, aquí en el departamento de Cochabamba. No, también queríamos compartir un poco los resúmenes que ha ido compartiendo la Fundación Abril de las participaciones en estas jornadas de trabajo. Una de ellas es la que ha realizado la hermana Claudina Pinaya, que es la presidenta regantes de Colpapampa, acá en Sipe, y nos decía, ¿no? No debemos ser pesimistas. A la guerra del agua, ¿quiénes hemos salido? Todos hemos luchado y hemos ganado por nuestros hijos y nietos. Hemos luchado, no hemos dejado de perforar ningún pozo profundo ni privatizar el agua. La unión hace la fuerza. Desde abajo, con el pueblo, debemos trabajar. Otra de las intervenciones también es de parte del señor Andrés Melgarejo, que es parte de la organización de regantes de Tiquipaya. Y él nos decía, ¿no? Tiene que haber unidad. Es algo que hemos hecho en la guerra del agua. Nos hemos unido y hemos vencido a las empresas transnacionales. Comenzar a organizarnos en los municipios. ¿Acaso el municipio nos está ayudando? Más bien está en la alianza con el ministerio para afectar los sistemas autogestionarios. Ya tenemos escrito, está para corregir algunas cosas de la ley. Es importante esta ley de aguas, ¿no? Estas son algunas de las intervenciones que se han recogido y que se están compartiendo a través de la plataforma de la Fundación Abril, que nos indica por dónde también está yendo este trabajo, no solo de hacer memoria de nuestras luchas, sino también después de estas luchas, después de haber conseguido esta pequeña gran victoria, una gran victoria para el departamento de Cochabamba, pero también para el para nuestro país y para el mundo en defensa del agua, ¿qué sigue después de estos 20 años? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo lo hacemos también, ¿no? Y es algo de lo que se está conversando ahorita en estas mesas de trabajo aquí en el departamento de Cochabamba. Estamos aquí con uno de los participantes y también organizador de este evento, ¿no? Estamos con Mario Laura, a quien pedimos que salude a la audiencia antes de iniciar la conversa.
Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Muy buenos días, estimados oyentes y también a ti y a los conductores del programa.
Mario, muchísimas gracias por el tiempo. Te estamos interrumpiendo acá justamente cuando se están desarrollando las mesas de trabajo. Si nos puedes contar un poquito de las actividades que se han venido desarrollando, quiénes son parte de la organización de este evento y cuál es el motivo que nos ha convocado al mismo.
Muy bien, muchas gracias. Sí, evidentemente, como ahí nuestro periodista y en cabina nos decía y hacía una buena introducción de los 25 años del recordatorio de la Guerra del Agua, ¿no? Hemos tenido varios eventos desde el día lunes, hemos tenido conversatorios, visita al museo aquí en la ciudad de Cochabamba, donde se refleja precisamente la histórica participación y protagónica de las diferentes organizaciones de la sociedad civil que han resistido el tema de la privatización del agua. Producto de aquello ha nacido el tema de la ley de riego, ha nacido el tema de la constitución política del Estado, donde en su artículo 373 de manera específica ya establece al agua como un derecho fundamentalísimo para la vida. En ese entendido, a partir de ese evento histórico de luchar en contra de la privatización del agua, también se ha repercutido esto en la ciudad del Alto en el año 2005, recordemos el año 2005, y en la nueva constitución y a partir de la nueva estructura y distribución del órgano ejecutivo, se instituye el tema del Ministerio de Agua y Medio Ambiente, ¿no? Entonces, es como una, a partir de esa entidad regulatoria, como del órgano ejecutivo, y las organizaciones de la sociedad civil han trabajado una ley marco de agua para la vida el año 2009, 2010 y el 2011. Se ha entregado este proyecto de ley marco de agua para la vida a la ex ministra de ese entonces, Mabel Monge, y a los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados en un evento masivo que se ha desarrollado en la ciudad de La Paz. De hecho, entre el año 2009 al 2011 han participado a nivel nacional en diferentes eventos, tal cual lo estamos haciendo ahora, en diferentes eventos con la participación de diferentes organizaciones sociales. A nivel nacional estaban los regantes, estaban los pueblos indígenas, estaban los sectores urbanos, estaban también los comités de agua, estaban aquellos que están trabajando a nivel de asociaciones comunitarias del agua, porque el Estado no tiene presencia en algunas comunidades y ellos han organizado de manera voluntaria y de manera empírica para establecer o garantizar la dotación del servicio de agua. Y a partir de ese anteproyecto de ley, no se ha trabajado en mesas técnicas con la participación de la vicepresidencia de ese entonces y también con la participación de algunos técnicos que tienen que ver con algunos ministerios, particularmente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Y se ha concluido el año 2012 con un proyecto de ley que ha sido entregada al ministerio y también ha pasado por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados. Sin embargo, ya han pasado como 16 años de este proyecto de ley y hasta el momento no se sabe qué es lo que está sucediendo con esta propuesta. En ese entendido, y como existen algunas leyes sectoriales que están tocando el tema agua, y fundamentalmente producto de las investigaciones y de las denuncias que se hacen a nivel nacional por parte de las comunidades de pueblos indígenas sobre la afectación a los recursos hídricos por diferentes actividades extractivas, y este último por el tema del litio, que va a consumir mucha agua y va a alterar su curso normal y va a afectar el modo de vida de las comunidades que van a ser afectadas al sureste de Potosí, en el departamento de Potosí. Entonces, en ese entendido, las organizaciones sociales el año pasado han solicitado como miembros de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático retomar la discusión de esta propuesta de ley marco de agua para la vida. En ese entendido, el año pasado, en marzo, se ha tenido un evento nacional en el municipio de Vitiche, en el departamento de Potosí, que pertenece a la Nación Chichas, y ahí surgió un mandato de regionalizar una serie de eventos para construir o alimentar esa propuesta de ley en el marco de lo que ya establece la Constitución Política del Estado. A partir de ahí estamos desarrollando diferentes encuentros. El 26 y 27 de marzo tuvimos un encuentro subregional en la ciudad de La Paz, donde también hubo buena participación de los departamentos de Potosí, La Paz y Oruro, y del norte de La Paz, que están sufriendo los embates de las actividades mineras por el uso desmedido de algunos químicos, particularmente el mercurio, ¿no? Entonces, ahí se está recogiendo los insumos para establecer ya, adecuar a lo que dice la Constitución Política del Estado. Y entre ayer y hoy, en el marco de la celebración de los 25 años de la Guerra del Agua, estamos desarrollando también este encuentro subregional de los valles en la ciudad de Cochabamba, con la participación de algunos actores de la sociedad civil de Chuquisaca y de Tarija y también del departamento de Cochabamba.
Muchísimas gracias por este reporte tan completo, Mario. ¿Qué mesas de trabajo se están realizando en este momento? ¿Cuáles son las temáticas?
En este momento estamos desarrollando 4 mesas de trabajo en función a la estructura que hemos diseñado para construir de manera participativa, de manera orgánica, porque la Constitución Política ya nos manda que la población, los bolivianos y bolivianas, por iniciativa legislativa, deben participar desde el diseño de las políticas públicas. Y la responsabilidad que tienen los municipios a partir del artículo 302, las competencias exclusivas, ellos tienen que garantizar la provisión de los servicios de los que estamos hablando, principalmente del agua potable, ¿no? Y sabemos también que en las poblaciones rurales, incluso en las periurbanas, no tienen agua potable, lo que tienen es acceso al agua. Entonces, lo que estamos haciendo a partir de esta construcción colectiva es distribuir en 4 mesas para facilitar la discusión y que nos ayude a recoger estos insumos y que permitan construir y articular la estructura de esta propuesta de ley de agua. Por ejemplo, en la mesa 1 estamos hablando del tema de la seguridad alimentaria relacionado al agua, porque si no hay agua, no hay seguridad y peor soberanía alimentaria.
Claro.
En la mesa 2 estamos hablando de los servicios básicos de agua potable. Y en la mesa 3 estamos hablando del tema de la institucionalidad, que tiene que ver con el marco institucional. Es decir, ¿quién va a controlar el tema de la calidad del agua? En este momento lo que se ha visto es la APS, la Autoridad de Saneamiento, ¿no?, de Agua y Saneamiento Público, que pertenece al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Pero no existe un control hacia los usuarios, porque nosotros somos usuarios, utilizamos el tema del agua. Si bien el agua es un derecho humano, pero también en algunos casos lo están tomando como insumo. Por ejemplo, la cervecería, las embotelladoras, grandes embotelladoras que utilizan gran cantidad de agua. Y fundamentalmente ni qué hablar de las cooperativas mineras que lo utilizan como insumo, pero no pagan absolutamente nada. Y nosotros como usuarios sí pagamos. Entonces, estas mesas y también la otra mesa tiene que ver con el tema de las asociaciones comunitarias, los regantes, están los comités de agua, en fin. Es cómo se están organizando, porque hay muchas, ¿no?, que sufren las exigencias por parte de la APS, que los ve como entidades estatales y no los ve, como la Constitución dice, como asociaciones comunitarias en el marco de la economía comunitaria que prevé la misma Constitución. Entonces, hay cooperativas, hay entidades comunitarias, no solamente a nivel de las comunidades, sino también a nivel de las OTBs. ¿Y tenemos que garantizar la calidad en la distribución del agua? Sí. Por eso estamos hablando en el marco institucional, que tiene que ver en el marco de la gestión de los recursos, la provisión y la garantía del acceso al agua, el nivel central, el nivel departamental y el nivel municipal, en el marco de sus instancias, de sus competencias privativas, exclusivas o pueden ser de manera concurrente. Y también estamos hablando de cuál va a ser el rol, el papel, ¿no?, de los regantes, uno, cuál va a ser el rol del servicio departamental de riego, cuál va a ser el rol del servicio nacional de riego, los SEDERIS en los 9 departamentos y el SENARI, porque en este momento dependen del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no? Ellos hacen gestión, son prestadores de servicio, entonces hay varios vacíos que se tiene que trabajar, que también hemos identificado eso en la ley de riego, que es preconstitucional.
Mario, muchísimas gracias por este reporte. No sé si tienen ahí alguna pregunta.
Sí. Mario, te habla Santos desde Santa Cruz. A propósito de este proyecto de ley, al cual has hecho referencia, a esa complejidad de sectores, actores económicos, desde la minería hasta otros sujetos económicos, hay una utilización del agua, decías, que no pagan. Y el proyecto de ley entiendo que está trabajando o ha trabajado sobre esto. ¿Es el mismo proyecto de ley que está durmiendo o es un tema a los cuales has hecho referencia que enriquece ese proyecto de ley? Si nos pudieras absorber esta pregunta.
Gracias por la pregunta. Evidentemente es sobre la base del marco institucional, porque el anteproyecto de ley del 2009 que se ha acabado el 2012, a lo que nos comentaban, tiene varias versiones y no sabemos cuál es la última versión, pero ese diseño más estaba estructurado en la parte institucional, ¿no? Que distribuía competencias a nivel nacional, fortalecía el departamental y lo municipal, pero la diferencia era que participaban ahí en esas entidades de control y regulación la sociedad civil organizada. Es decir, si la Constitución Política del Estado te prevé y te da un mandato, el artículo 241, 242, en el marco del control social y la participación a las entidades públicas que manejan recursos del Estado, ¿no? Y es necesario que estos tengan una participación en los niveles de control y fiscalización y regulación en el tema del agua. Eso estamos incluyendo. Y la base de esta discusión de recolectar insumos es precisamente ese anteproyecto de ley. Ahora, estamos discutiendo porque no tenemos una ley de agua nacional. La ley de agua data de 1906, que es caduca, es anticonstitucional, preconstitucional, y que no establece absolutamente nada. Por otro lado, tenemos el tema de la ley de agua potable, pero que es distinta a lo que nosotros estamos viviendo trabajando. Entonces, en este proyecto de ley, lo que se va a hacer, por ejemplo, en el marco institucional de regulación, el Estado tiene que, a través de la participación de la sociedad civil que se va a diseñar en el contenido de este proyecto de ley, tiene que haber una entidad que regule el tema de los usos para la minería, para la industria, ¿no? Para otros usos, ¿no? Priorizando el tema de la prelación. ¿Qué significa eso? Primero para el consumo humano y después para otros usos. Entonces, lo que no hay en este momento es que no hay una entidad que regule el uso para la minería, para los hidrocarburos, para las industrias, para las grandes embotelladoras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la minería, donde hay agua, hay actividad minera y ellos hacen goce, disfrute, uso, pero para beneficio de unos cuantos y en desmedro de muchos. Entonces, producto de aquello, muchas comunidades se ven forzadas a migrar a otros lugares cuando el diseño constitucional de este nuevo Estado plural defiende y garantiza los derechos individuales y los derechos colectivos, particularmente de los pueblos indígenas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cómo vamos a controlar esto, porque los mineros lo utilizan como insumo al agua, pero insumo para beneficio particular. Las cooperativas, en el marco de la ley 356, entonces ellos también se benefician, pero no pagan absolutamente nada y dejan una migaja de regalía y dejan una migaja de impuestos a comparación de los ciudadanos bolivianos, los humildes mortales que pagamos el 16%.
Bueno, no sé si hay más preguntas y si no, pues hacemos corte del primer reporte. Nos comprometemos igual a hacer seguimiento a estas mesas de trabajo. Mario, muchísimas gracias.
Una consultita, Mario. Mario, si todavía, antes de que te vayas, por favor, para darle continuidad a esto que nos estás informando y por su importancia sobre el tema de esta regulación sobre el uso del agua. ¿Tú crees que en este contexto en el cual el país está viviendo, nos avecinamos a unas elecciones generales y hay una ola privatizadora? ¿Crees que en un contexto así es posible aprobar una disposición legal como esta?
Sí, es posible, teniendo en cuenta que este régimen está de salida y independientemente del gobierno que entre en las próximas elecciones, la ciudadanía va a elegir en el marco de la democracia participativa y representativa. Entonces, la idea es de construir esta propuesta de ley y hacerles conocer de manera pública en un acto nacional, entregarles a los candidatos, ¿no? Porque no sabemos en este momento quién va a ocupar la silla presidencial después de este desastre de 20 años. Entonces, la idea es cada candidato se comprometa, ¿no?, a partir de su representación en el órgano legislativo a tratar la ley y, si se quiere, a discutir, porque estamos poniendo varios temas que evidentemente a muchos sectores corporativos que hoy en día forman parte de la estructura de gobierno no les va a gustar. Uno de esos son los mineros. que dicho sea de paso, hay varias concesiones mineras que no tienen absolutamente ningún tipo de autorización y están trabajando de manera ilegal, pero contaminando no solamente el medio ambiente, la biodiversidad, sino fundamentalmente nuestras fuentes de agua. Lo que estamos haciendo ahora es resguardar esas fuentes de agua, resguardar los ojos de agua, porque esas fuentes de agua, esos ojos de agua, las vertientes, los curichis, sirven para alimentar o sirven o son, son utilizadas para el tema de la producción, y así garantizamos la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que en las comunidades rurales ellos producen alimentos con diferentes diferentes alimentos, diferentes productos, pero ellos subsidian. ¿Qué quiere decir eso? Que el costo de producción no es rescatado, no es valorado por la misma ciudadanía. Entonces, y en algunos otros lugares, esas fuentes de agua dulce están siendo contaminadas. ¿Por qué? Precisamente porque no hay un ente del Estado, un ente municipal, departamental o nacional que regule cómo va a ser el uso y cuál es la sanción por este daño al medio ambiente y que este daño que está causando a las fuentes de agua dulce. En ese sentido, esta propuesta tiene que ser apropiada por cada uno de los candidatos y estos amigos tienen que comprometerse a tratar, sancionar, aprobar en el marco de la participación ciudadana con todos los actores de la sociedad civil y también los partidos políticos. Por eso nosotros estamos haciendo esta construcción colectiva que ya nos dice la Constitución que la iniciativa legislativa para una propuesta de ley debe ser desde el diseño para la implementación de las políticas públicas. Y nosotros estamos cumpliendo esa ruta en el marco de la propuesta que estamos viniendo trabajando y la vamos a también tener un espacio en la ciudad de Santa Cruz. Va a ser en el mes de mayo, vamos a tener un evento similar a este con diferentes actores, porque la idea es que todos participen. Nosotros hicimos la invitación al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a sus viceministros, y hicimos la extensiva invitación a la Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados, pero al parecer en este momento no les interesa este tema porque ya están de salida y ellos poco o nada van a hacer. Lo que sí tenemos que trabajar con aquellos nuevos actores políticos que van a ingresar a la Asamblea Legislativa y también quienes van a formar parte del órgano.
El hueco en el muro.
Estamos ahora en la conversa con la señora Claudina Pinaya, quien es presidenta de la Asociación de Regantes de la Comunidad de Colpapampa, aquí en Sipe. Señora Claudina, bienvenida. A pedirle que salude a la audiencia, por favor.
Muy buenos días. Agradecerle por esta participación y aquí muy felices estamos recordando, tratando de nuevamente articularnos, recordar los 25 años de la guerra que hemos tenido. En esa guerra del agua ha sido, no ha importado quién, desde el lustrabota, el pastillero, todos hemos expulsado a esa empresa Aguas del Tunari. Lamentablemente ni las autoridades, los gobiernos, hasta la fecha no han hecho nada, ni nosotros como sociedad civil no hemos hecho. Pero ahora recordando, también con mucha alegría que hemos votado Aguas del Tunari y con mucha pena, tal vez con lágrimas en los ojos, que no lo hemos hecho nada, ni nadie, ni nosotros. Pero no es tarde, no es tarde. Nuevamente nos estamos tratando de articular y a usted, señor, señora, Lustrabot, todos en general, trataremos porque el agua es vida. No nuevamente, y queremos no volver a dejar los 25 años, sino queremos que haya una ley, y esa ley debemos hacer cumplir. No estamos aquí discutiendo, debatiendo con todos, porque también estamos tomando aguas contaminadas, cosa que la sociedad civil no sabemos. Y eso nos está ocasionando mucha enfermedad a toda la población, a todos nos está ocasionando. Pero creemos que estamos tratando de nuevamente articularnos, siempre con un norte de que haya una ley para que no dejemos otros 25 años. Eso sería.
Señora Claudina, hace 25 años usted recordaba que se ha unido toda la población para expulsar aguas del Tunari. En la actualidad también hablábamos, es muy difícil el encuentro entre sectores sociales, entre organizaciones. ¿Usted a qué cree que se debe eso?
Sí, o sea, cada uno por su sector. Por ejemplo, nosotros hay mucho lo que ha avanzado la mancha urbana, donde a los regantes nos están matando, a los productores. Han loteado, hay mucha gente que ha vendido, claro, los gobiernos municipales nos dicen por ahí va a pasar gas, va a pasar alcantarillado, agüita por su puertita. Han empezado a lotear, nuestras vertientes están muriendo. Nosotros, por ejemplo, en Golpapampa estamos luchando para que se respete nuestras vertientes, ¿no? Y seguir produciendo. Si todo lo vamos a volver cemento, ¿qué vamos a comer? Entonces, todo ese análisis lo estamos haciendo aquí y esto vamos a tener que bajar a nuestras bases. Todo el pueblo que escucha entiende. Si todo vamos a cementear toda nuestra Cochabamba, ¿quién va a producir? ¿De qué vamos a vivir? ¿De qué producción? ¿No? Entonces, por eso que es muy importante esta articulación que estamos teniendo desde encuentro, de todo lado han venido, del exterior, de todo lado estamos aquí, ¿no? Y agradecerles y hay que hacer conciencia a todos nuevamente a pensar en nuestra agua y en los productores.
En Colpapampa, señora Claudina, ¿qué es lo que se produce, a qué se dedica la población? ¿Dónde queda específicamente Colpapampa?
Hortalizas, es la jurisdicción de Sipe-Sipe está. No, al entrar al pueblito siempre de Sipe-Sipe, antes de eso es Colpapam. Nosotros producimos hortalizas, papa, producimos también maíz, ¿no? Que este año realmente también los productores hemos sufrido por la naturaleza. Primeramente ha llovido mucho y no se han inundado. ¿Por qué? Porque también indiscriminadamente se ha hecho casas aquí, allá, todo eso. Se han hecho, entonces hemos sufrido inundaciones y nuestros productos se han malogrado. Nuestras papas se han podrido en el mismo, nuestro maíz todo se ha tendido con tanta lluvia, entonces, pero seguimos adelante. Sí tenemos que seguir produciendo para comer y vivir bien. Sí, agradecerles más al contrario y a toda la población que me escucha, porque el agua es vida y por lo tanto por el agua tenemos que dar también nuestra vida. El agua es nuestra, carajo.
Esta fue la nota destacada del día de su programa El Hueco del Muro. Les recordamos que pueden escucharnos de lunes a viernes de 9 a 11 y media de la mañana a través de las distintas sintonías de las radios de la Red de la Diversidad. Así como pueden escucharnos a través de www.radiohuaynatambobolivia.blogspot.
El Hueco en el Muro, por la Red de la Diversidad.